Marina Alfonso Mola es profesora de Historia Moderna en la UNED y nos propone hoy un reto: sacar del anonimato a la mitad transparente de la humanidad, las mujeres. En concreto, esas mujeres que se desplazaron desde el viejo al nuevo mundo e incluso a Filipinas, y también desde las colonias de la monarquía hispánica hasta la metrópoli. Todo esto durante los siglos XVI y XVII, en una época, la Edad Moderna, durante la cual podríamos pensar que solo viajaban los hombres. Cuando se habla de los viajes al Nuevo Mundo, siempre se piensa en pasajeros masculinos. Marina, ¿hay alguna razón para que tengamos asumido ese patrón, esa imagen?
Realmente, pensemos que desde los albores de la literatura de Occidente, los relatos de viajes han sido un género bien transitado a todo lo largo de la historia, tanto en el mundo clásico, la Odisea, el viaje de los argonautas, como en los tiempos medievales. Existen variados relatos redactados por cruzados, peregrinos y hombres de negocios que quedaron fascinados por esos mundos exóticos a los ojos de los europeos. Piénsese en el Codex Calixtino o en el Libro de las Maravillas. Luego se asiste a la gran eclosión de los libros de viaje renacentista, propiciada por los grandes descubrimientos geográficos y la invención de la imprenta, que facilitaba su difusión. Asimismo, en la Ilustración, aparte del viaje de perfeccionamiento pedagógico de los hijos de las élites, el Grand Tour, se prosiguió la vía abierta por las crónicas y diarios de los descubrimientos, al tiempo que las grandes expediciones científicas por tierra y mar se acompañaban de excelentes textos con agudas observaciones geográficas, etnográficas, lingüísticas y de historia natural a cargo de marinos experimentados y científicos consagrados, lo cual no fue óbice para que, paralelamente, también algunos misioneros, aventureros, funcionarios, corsarios, cautivos, tanto de aborígenes como de piratas, y viajeros curiosos en general, dejaran por escrito sus impresiones y opiniones sobre la realidad del país visitado a todo lo largo de los tiempos que abarca la Edad Moderna.
Es cierto, Marina, y yo creo además que el relato de viajes contribuyó a desarrollar el cosmopolitismo, ¿no es así?
Pues estoy totalmente de acuerdo. Pero dese cuenta de que es un género frecuentado habitualmente por plumas masculinas que nos impiden el acercamiento a la perspectiva de las mujeres que también se vieron inmersas en la aventura del viaje transoceánico. La poca visibilidad del rastro de las mujeres en tiempos del descubrimiento y la conquista ha inducido a considerar esta empresa como esencialmente masculina y a sorprender cuando se descubre a las intrépidas pioneras insertas en los primeros grupos expedicionarios, que las había, aunque no fueran muchas.
Bueno, Marina, pero ¿cuál era el perfil más habitual de las mujeres que se embarcaban en la aventura atlántica?
Pues era muy variado, pese a que la gran mayoría de las pasajeras e indias eran personas corrientes, también había damas de elevada alcurnia y esclarecidos linajes, esposas de virreyes y de los altos cargos de la administración, pero en general las mujeres se trasladaron a las latitudes americanas, ya fuera como esposa de los funcionarios o de los colonos, en una emigración familiar planificada, o de los maridos distantes en una política de reagrupación familiar, ya fuera como viudas o solteras, acompañadas de padre y pariente, como religiosas fundadoras de convento, o como simple personal de servicio de los viajeros acomodados, sin mencionar aquellas que fueron obligadas a una singladura involuntaria, las esclavas africanas, que eran consideradas meras piezas en un comercio inhumano. Sin embargo, tuvieron poco protagonismo literario, pese a que el número de mujeres censadas en este deambular intercontinental no sea nada desdeñable, incluso cuando se trata del camino inverso, desde América a Europa, en el que están presentes tanto las criollas como las mestizas y las indígenas, solteras o casadas, viudas o monjas, libres y esclavas.
¿Y se puede aventurar alguna cifra de cuántas mujeres se trasladaron entre el viejo y el nuevo mundo?
Sí, pese a que no existe un censo de las pasajeras americanas a la península, y aunque las cifras totales de la emigración española a América en época de la colonia son aún una incógnita, se puede estimar que fueron unas 500.000 las personas que surcaron el Atlántico con destino al Nuevo Mundo a lo largo de todo el periodo virreinal. Y se puede calcular que, de ellas, unas 25.000 fueron mujeres. Una cifra significativa, pero que pasa casi desapercibida al tratarse de un colectivo sin voz propia, con muy pocas excepciones, ya que incluso muchas veces cuando la mujer pone por escrito su vivencia, recurre a la autoría masculina para dejar constancia de sus apreciaciones u opiniones.
Esta podría ser una de las causas de esa invisibilidad de la presencia femenina en los viajes intercontinentales, claro.
En efecto, y es que las desplazadas durante el antiguo régimen son las más invisibles, puesto que a medida que va avanzando el siglo XIX, sobre todo a partir de la época victoriana, la mujer se va incorporando cada vez más a la reproducción escrita de la experiencia de su deambular, en un intento de representar y representarse, desde las perspectivas del viaje, el exilio, la migración y el turismo. No obstante, su antecesora, a duras penas, dejan constancia escrita de sus impresiones sobre los avatares de su andanza, los nuevos horizontes que se abren a sus ojos y los retos de su cotidianidad, o incluso rastros documentales de su presencia entre ambos mundos.
Entonces, Marina, ¿en qué tipo de documentación se fundamentan los trabajos que permiten rastrear la presencia de estas mujeres en la época colonial?
Dado que, de momento, no existen libros o diarios de viaje stricto sensu, escritos por mujeres durante los tiempos modernos, se ha recurrido a otros escritos como las cartas, redactadas por propia mano o por otras personas en caso de ser ágrafas, las biografías espirituales de mujeres ejemplares, generalmente a cargo de sus confesores, los libros de las fundaciones religiosas, los expedientes de reagrupación familiar, los expedientes de demandas por abandono, por bigamia, por engaño, especialmente los pleitos promovidos por indígenas que acompañaron a sus señores en el regreso a la metrópoli siendo libres y son vendidas aquí como esclavas.
Madre mía, qué situación. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que estas mujeres muestran una gran fortaleza, seguridad y energía, ¿no?, al aceptar el reto de una singladura llena de sinsabores, que en todo caso supondría una experiencia inolvidable en sus vidas, claro.
En efecto, a través de los escritos ya mencionados, en su mayoría de corto texto, se puede reconstruir la aventura del tránsito de estas mujeres intrépidas, incluso cuando sus testimonios se centren en las más variadas excusas para no arrostrar la azarosa travesía, en respuesta a las cartas de llamada de sus familiares, invitándolas o reclamándolas desde la otra orilla. Así, el género epistolar nos adentra en sus grandes inquietudes ante lo desconocido, la generosidad o tacañería de los que van a sufragar su gasto, los modos de ajustar el pasaje, las recomendaciones sobre cómo comportarse durante ese mismo viaje, la preparación del equipaje, el otorgamiento de testamento ante los riesgos de la travesía y otros muchísimos aspectos más.
Es muy curioso, desde luego. ¿Y podemos saber cuáles son los principales motivos que las deciden a surcar el océano?
Las situaciones van desde las tradicionales, la reunión con el padre o el marido, tanto si las reclama como si han sido abandonadas y se embarcan para encontrar al desaparecido en India, como habla la documentación, hasta otras más novedosas, como las que de hacer una buena boda en las colonias, por la escasez de damas de alcurnia y, por supuesto, ninguna olvidaba llevar su ejecutoria de hidalguía, o las de embarcarse en un viaje de libertad para huir de un matrimonio de difícil convivencia o junto a un marido dilapidador de sus haciendas y que solicitan a un pariente una carta de llamada para poner un mar en medio de sus desgracias, tomando la rienda de su destino y hasta transgrediendo el orden establecido. O las de prosperar económicamente, deseo antes atribuido solo al colectivo masculino, mostrando las dos caras de la moneda, las que no alcanzan sus metas y las que sí logran hacer fortuna, y buscan, curiosamente, para legarle su hacienda a parientes exclusivamente femeninos, hijas, nietas, sobrinas, que son a su vez reclamadas para desplazarse a Indias.
Bueno, Marina, ya las tenemos decididas, incluso a las más remisas, a emprender la singladura. ¿Nos podrías contar algo sobre cómo se llevaba a cabo el viaje?
Pues apenas existen referencias al arduo camino afrontado por estas animosas mujeres en su ruta terrestre hasta llegar a Sevilla o Cádiz para esperar paciente y decorosamente en conventos, mesones o casas de parientes más o menos lejanas la salida de la flota, teniendo que gestionar los trámites burocráticos inherentes a las licencias de embarque, pero más numerosas son las alusiones a todo lo vinculado directamente con el viaje marítimo, donde ya empezaban sus penurias. Si desde la playa o el muelle eran trasladadas a la falúa en silla de manos, cuando ésta llegaba al costado del buque, debían trepar por la escalerilla hasta subir a bordo, luchando con el cabeceo del mar, impedido sus movimientos por las hayas y enaguas, gorgueras y tocas, botillas y borceguíes, que eran bastante resbaladizos.
Ya me estoy imaginando.
Además, no se ha de olvidar que al mareo había que añadir los malos olores de las aguas estancadas de la sentina, del betún derretido de las costuras del casco, de los efluvios de las vacas y cabras embarcadas para obtener la leche fresca, de la gran granja avícola para el rancho, o de los caballos y otros animales que compartían la cubierta con la tripulación y el pasaje. Y a eso se ha de añadir la falta de espacio en la zona de popa, donde se hacinaban unos camarotes de fortuna, apenas unas mamparas, incómodos y plagados de parásitos, pulgas, chinches, cucarachas, ratas. La escasa intimidad para satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la rejilla de los jardines, la ausencia de higiene, caldo de cultivo de los pies, y esa falta de higiene es especialmente evidente en los ciclos femeninos, pues el agua dulce no se empleaba en baños, lavado de cabellos y colada, y la salada acartonaba la ropa y producía picor en la piel. Y además hemos de pensar en esa monotonía de la dieta, además de la lucha cotidiana por arrimar el asco a su sardina en la rudimentaria cocina, apenas unas trébedes sobre la plancha de hierro que se instalaba sobre ladrillos refractarios. Y si además añadimos la climatología adversa, con solo una lona embreada para protegerse de la lluvia, todas estas circunstancias hacían de la sola travesía un hito connotado con rasgos de penuria y aventura en la memoria individual de cada viajera.
Vamos, un panorama poco proclive a la coquetería femenina, ¿no?
Por supuesto. El aspecto que debían de lucir durante la singladura no debía ser excesivamente esmerado. No obstante, hay noticias acerca del singular comportamiento femenino en momentos en que la magnitud de las tormentas hacía presagiar el naufragio, y las damas preferían ahogarse en el camarote antes de salir a medio vestir, pues el decoro las impelía a someterse a la lenta maniobra del aderezo de la complicada vestimenta antes que adecuarse a la urgencia de la situación perentoria que hacía peligrar sus vidas y las de su doncella, fieles a no dejar de resquicio al posible desdoro de su condición. Incluso se sabe del proceso de transformación operado por las viajeras americanas y españolas antes de bajar a tierra en las escalas de la travesía, donde desde que se corría la voz de la proximidad del puerto, se abrían los cofres y cajas que habían permanecido clausurados y salían los más vistosos atuendos y joyas para acicalarse con primor y causar buena impresión entre los que aguardaban expectantes la arribada del barco.
Vamos, que había que causar buena impresión, ¿no?
Así es.
Arriesgadas, intrépidas, pero femeninas. Me gustaría saber también, Marina, si los testimonios documentales muestran un discurso femenino, un tratamiento diferente de los modelos que inspiraron tanto a hombres como a mujeres.
Pues me alegro que me lo pregunte, porque en efecto, se puede constatar una subjetividad y sensibilidad particular en el fondo, en la forma y en los intereses más allá de lo anecdótico. De hecho, las viajeras centran su interés en los entornos íntimos de las viviendas o el hogar, de los objetos cotidianos y de lo que rodea a otras mujeres, por lo que los temas favoritos son las alusiones a los rasgos físicos, por ejemplo, la negritud, el aspecto de la vestimenta, la expresión corporal de los otros, esa rudeza o cortesía en los modales, la vida doméstica, las costumbres, las prácticas religiosas, la esclavitud, los comportamientos y actitudes de género, las normas morales, sobre todo, aluden al concepto de código de honor en esa sociedad colonial de frontera donde se mantenía un gran número de uniones consensuadas pero no consagradas por la Iglesia Católica. Aspectos que obviamente enriquecen y completan las impresiones aportadas por los relatos masculinos. El lenguaje femenino reclama lo cotidiano y lo cualitativo sobre la relevancia de las tendencias estadísticas, económicas y de descripción de lo externo propio del discurso masculino. En fin, yo creo que podríamos concluir el programa comentando que los testimonios de las viajeras de la época colonial las muestran como un vehículo de construcción de discursos y modelos femeninos a lo largo de esas tres centurias que sirven de escenario a estas protagonistas de su propia